¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Con nosotros hoy,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Felicidades en estos tiempos, estos días tan bonitos.
Y padre Cristo Becerra, una vez más aquí, un placer estar con ustedes.
Y padre Luis Lozano, encantado.
Bueno, amigos, hoy vamos a celebrar el bautismo del Señor.
¡Yay!
Bueno, esta es la lectura del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no proclamará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún ahumea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de la salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas.
Wow, una proclamación poderosa por parte de Isaías.
Mucho.
Una llamada que están aquí en este tiempo sufriendo, han perdido su tierra, han tomado todos los más educados, todos los más poderosos, los han rompido de ahí y los han dejado los pobres en una pobreza más grande, no nomás de quitar familiares, pero quitar esa energía y esa educación. Y se los han llevado cuando comenzó a ser los esclavos. Pero lo que pasa aquí es que está hablando siempre el profeta proclamando una realidad contra de lo que está en el momento, pero lo que viene. Y hablar de que va a venir uno que va a proclamar con un amor, con una paciencia, con una luz, que si se esperan, en realidad va a venir. Pero sabemos que Él no viene hasta 1,000 años después de Él. ¡Qué esperanza! Por eso para nosotros nos tenemos que ver, estamos todavía esperando la venida de Él. Estamos todavía esperando. La semana pasada los Efesios ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pronto, pronto, pronto. No, no, ya viene. Pero tenemos que cargar. A nosotros nos cae en este día como los de Israel, tener esa esperanza, tener ese conocimiento y saber que si Dios ha llamado a Israel, en él ha puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. El que viene no nomás es para ellos. El que viene es va a ser para todos, que somos nosotros. Pero muchas veces estamos muy confortables. Ay, yo sé mi Dios y yo sé mi iglesia, mi comunidad. Y qué bonito tener esa seguridad. Qué bonito vivir en las comunidades que Dios nos ha dado, nuestras familias. Pero la llamada es para iluminar el mundo. Y no tenemos que estar como los evangelistas gritando en las calles, que en realidad nadie pone atención. Pero ¿cómo estamos viviendo? Si nosotros tenemos negocios, tenemos personas que trabajan por nosotros, los estamos tratando con justicia. Si nosotros tenemos nuestros hijos, los estamos formando, no de esta cultura de nomás ver todo para mí, nomás cómo me visto y cómo me miro. No, no. ¿Cómo los hemos puesto a servir? muchos de nosotros comenzamos, yo sé, los más ancianos aquí desde chiquitos, comenzar a trabajar para asistir la familia, porque era cosa de, va formando el carácter que dice, no, todo no nomás es para mí. Estamos llamados a una comunidad que nos, sí nos cuesta la vida, pero últimamente ese amor y esa luz es lo que vamos a compartir en este mundo y un día para siempre. Si nos hemos entregado a Él, si hemos entregado a Él, si conocemos la humildad y el amor, Dios, yo el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado. Este es el que va a ser el Mesías, uno que va a sufrir y que hay razón por qué ha sufrido. La razón es para llamarnos a ser parte de esa historia que se va abriendo al mundo, no nomás de las cosas de este mundo, sino para vivir y compartir esas virtudes y justicia que Dios nos llama a vivir unos con otros.
Y otra cosa también que sobresale en esta lectura y empieza todo el tema del bautismo, es de que realmente el bautismo es una elección que Dios hace para aquellos que han sido bautizados. Por ejemplo, cuando yo fui bautizado, sí, mis padres habrán elegido el día, en qué parroquia y todo eso, pero a últimas es decisión de Dios Padre Todopoderoso que Él me haya llamado su hijo, que Él nos haya llamado a todos nosotros, sus hijos. Entonces, parte de lo de la lógica del bautismo, de esta nueva vida, es recordar que viene primero de parte del Padre.
Sí, y veo que esta lectura nos enseña mucho la identidad del Jesucristo, que es el siervo, que está hablando el profeta Isaías. Él dice, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de un pueblo. Uh-huh. Y como el profeta está hablando de que sí va a venir un siervo del Señor que va fielmente y se identificar con aquí con lo que dice la profeta. Pero también cuando nosotros somos bautizados, también podemos poner esa misma identidad del Señor Jesucristo, que el Dios nuestro Padre, Él también nos llame, Él también nos toma de la mano y Él también nos ha formado. Y con eso podemos tener esa confianza de vivir la fe y hacer la misión que tenemos en la vida, porque todos tenemos una misión, todos tenemos un parte para cumplir lo que el Señor nos da en nuestra vida y nos da esa fuerza para hacer esa misión.
Y es una misión que es grande, porque dice, alianza de un pueblo, luz de las naciones.
Exacto.
2,000 años de... Ellos pensaban que es para nosotros y nuestros hijos, y cómo no. Pero un entendimiento, esto es parte de cuatro cánticos de sufrimiento que Isaías viene proclamando y no entendían, pero otra vez San Mateo en este año nos va a enseñar, oye, este es el que ha cumplido todo esto. Él viene para guiarnos en lo que no pensábamos, porque para ellos... Los elegidos, los más bendecidos, ellos eran los que Dios amaba más. Y Jesús viene diciendo, no, al contrario, Él ama a los pobres y Él está llamando a los ricos que comparten. Pero eso era parte de la mente de los judíos, que Dios daba demasiado a unos para cuidar a los pobres. Pero aquí está llamando no nomás compartir cosas físicas, sino que nosotros llamamos las buenas nuevas, que Dios nos ama, que Dios nos ha incorporado y todavía no entienden cómo, pero ahora en la luz de la resurrección entendemos que Él es el siervo perfecto que viene a sufrir, porque no es para darnos una orden nueva, de conquistadores, que a todos los, nosotros tenemos autoridad sobre todo el mundo. No, nosotros llamados donde estamos, cualquier tierra, cualquier gobierno, de compartir lo que es justo, lo que es misericordia, lo que es amor y perdón. Y eso es la meta más difícil.
Aquí el profeta Isaías para mí está hablando de Dios Padre, ¿no? Sí. Que nos está mandando a Jesús como una alianza de un pueblo que va a ser la luz. O sea, Él, nuestro Señor Jesucristo, nos da esa luz para iluminar a las naciones en el amor. Esa es la alianza, ¿no? Ese es el centro, ¿no? Para que los ciegos abran los ojos. O sea, y no pienso yo que sean los ojos verdaderamente de un ciego, sino esa ceguera humana que no nos permite ver más allá de nuestras narices, ¿no?
Sí, lo que vemos en esta cultura ahorita, millonarios que no comparten sueldos. Exacto. Justos.
Y de hecho eso no es nuevo tampoco, porque eso se trata de la segunda lectura, Pedro, tiene que hablar en contra de esa distinción que se está formando, división que se forma en la iglesia temprana.
Así es. Bueno, vámonos a la segunda lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Todavía andan proclamando y recordando San Juan, ¿eh? Todavía proclamando hoy este arrepentimiento es para recibir completamente esa vida de Dios, que por la resurrección, y es lo que ellos están contemplando todavía, que cómo debemos de vivir, cómo debemos de entregarnos a Dios completamente. Y por eso para la entrega que en el Hecho de los Apóstoles, Pedro sigue dirigiéndolos para que acepten que la práctica de vivir en la justicia es la llamada real. Es la llamada que Dios nos ha llamado a compartir. Es la voz de Dios que le ha dicho: oyes, no, yo he hecho todo nuevo. Todo, por eso Él habla de comer de los animales que en un tiempo no eran puros y ahora ya no estás puro. No, estamos en Cristo, estamos viviendo lo que es justo, estamos compartiendo lo que es la verdad, estamos entregándonos a la voluntad de Dios. El Señor, dice Pedro, me ha enseñado que para mí me cae la vida de vivir una vida pura que es digna y justa. Y uno de esto de por pensar que porque no como esto el otro, ahora estoy puro. No, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué está en tu mente? Que eso viene de esas mismas enseñanzas de Jesús.
Y una vez más, construyendo cerca del tema de ser elegido, nos damos cuenta de que realmente lo que recibimos no es porque lo merezcamos ni porque somos especiales y nada, sino es por amor de Dios. Y entonces nosotros, por amor, por querer responder con el mismo amor a Dios, vivimos una vida digna. Es lo que viene a decirnos Pedro también. Si realmente somos elegidos por Dios, que sí lo somos, entonces tenemos que vivir de acuerdo a eso, no creyéndonos más de lo que somos, sino reconociendo de que esto es gracia, es un salvavidas, puede decirse, que Dios nos da para nuestra propia salvación. No es un premio, es necesario para vivir. Y eso es lo que da Dios por amor.
Exacto, es necesario y no es un premio. A veces he hablado con personas y se sienten como no son suficiente dignos o no son suficiente santos para ir a misa. Y se sienten como no puedo ir a misa porque lo que sea. o no puedo ir a misa porque hace mucho tiempo. Pero aquí dice, no, el Dios no hace distinción de personas. Y este anuncio del Señor, este mensaje es para todos y es para anunciar la paz por medio de Jesucristo. Entonces, todos son llamados para recibir este anuncio y para recibir la paz de Jesucristo, que Él puede reinar en su casa y en su vida. Y lo que sea que hay en tu vida, que te sientes aparte de Dios o que te sientes que no puedes ir a la iglesia, lo que sea, todos están invitados a ir a la iglesia y compartir y recibir esa gracia, esa paz de Dios. Y lo que yo sé que gente vive en varias dificultades en su vida, se pueden reconciliar, se pueden recoger lo que se puede y recibir la paz de Jesucristo. Y se puede hablar con un sacerdote y regresar la práctica de la fe. Y este anuncio es para todos.
Todos somos especiales para Dios.
Sí. Todos somos llamados.
Todos somos llamados.
Y nos dice aquí San Pablo, por el poder del Espíritu Santo, que se nos olvida el poder que tenemos por el bautismo que celebramos hoy de Jesús, porque a nosotros nos ha venido ese mismo Espíritu Santo.
Sí, Jesucristo es el piloto de nuestra nave, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo, «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?» Jesús le respondió, «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así sea. Cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo, «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias».
Muchas veces cuando se habla del bautismo, la pregunta en el catequismo, ¿qué es el bautismo? Pues son los sacramentos de iniciación. Perfecto. Pero realmente este último enunciado, «Este es mi Hijo muy amado», es el centro del sacramento del bautismo. Hace un par de años estuve en una parroquia donde habló una persona que ya no quería ser católica, que ya no quería estar en la iglesia. Entonces pedía de que se borraran todos sus récords y que la desbautizáramos. Y yo le digo, no, pues eso no existe. Es triste, sí, digo, siento que se siente así, pero no podemos borrar el bautismo. Digo, ¿cómo de que no? Digo, piénsalo de esta forma. ¿Por qué quieres bautizarte? No es que yo quiero escoger a Cristo. Y bueno, primero en el Evangelio Cristo dice que nosotros no lo escogemos a Él. Él nos escoge a nosotros. Uh-huh. Segundo, el bautismo no es decisión nuestra. El bautismo es Dios reconociéndonos como hijos. Por ejemplo, si viene un niño que nunca he visto en mi vida, que no conozco, y dice, tú eres mi papá, yo estás loco, no eres mi hijo. Está en mi decisión, mi derecho de decir, eres mi relativo, pariente mío o no. No lo podemos tomar nosotros. Entonces yo no puedo decirle, ni tengo ningún tipo de derecho a decirle a Dios, ahora tú vas a ser mi padre. Yo no tengo nada, ningún derecho a pedir eso. Nos acercamos con gran humildad, pedimos a Dios que nos reconozca y Él en su gracia nos reconoce. Por eso no podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Cuando me llamaste hijo, ya no quiero que eso sea verdad. Yo quiero que tú me llames mi padre cuando yo quiero. Entonces, eso de rebautizarse o que el bautismo es una elección nuestra, es soberbia a lo máximo. Porque el bautismo realmente, como lo demás de los sacramentos, es un momento, un don, un regalo de Dios. Algo que no merecemos, por ejemplo, como estaba viendo el Padre, que hay gente que no se siente digna de recibir el sacramento. No somos dignos. Yo no soy digno de ser sacerdote. No soy digno de nada, mas sin embargo Dios nos ofrece todo por amor. Y los sacramentos, empezando con el bautismo, son para nosotros oportunidades para reconocer de que Dios nos da todo sin pedir nada a cambio, que nos da todo sin siquiera nosotros tener los requisitos correctos. Esto es la gran revelación que marca el Evangelio, las buenas nuevas, de que a pesar de que no tenemos derecho de nada, Dios nos los da todo por amor.
Muy, muy bonito lo que dices, Padre, porque sí, el bautismo es como entregar nuestros hijos para que pueden ser no nomás hijos naturales, pero hijos de Dios. Y pueden compartir de Jesucristo como los cielos dicen. Una voz decía desde el cielo, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Entonces, cuando se bautizan los niños, cuando se bautizan los hijos, también pueden recibir esa misma gracia y gloria que son hijos de Dios. Y es el, no hay mejor regalo que un padre puede dar a sus hijos, a entregarlos a Dios. Y a veces he escuchado que hay esta idea que voy a esperar que los hijos se crecen y luego ellos pueden escoger a Dios. Y no lo es que Dios nos escoja. Uh-huh. Y nosotros estamos entregando nuestros niños y formándolos, como dice la primera lectura, formándolos como el Señor, la profeta dice, yo te llamé, te tomé de la mano, te he formado. Entonces necesitamos formar nuestros niños con esa fe que sí tienen. Tienen en el bautismo, pero se necesita la formación en la casa para pueden saber lo que tienen.
Formación y yo creo que también preparación espiritual. Es como, o sea, yo tuve la suerte de estudiar en una escuela católica y mis monjas me enseñaban la importancia del bautismo. Cuando fui madre, lo primero que quise es llevar a mi hijo a ser bautizado, porque aprendí que a través del bautismo recibes esa gracia del Espíritu Santo en donde te conviertes. Pues siempre somos hijos de Dios todos, pero como es como un acto para nosotros los seres humanos en donde tomamos la conciencia de ser hijos de Dios, o sea, y dar testimonio de ser hijos de Dios. Pero esa frase de que viene del cielo siempre me impresionó mucho, porque me imaginé esa voz toda poderosa de Dios diciendo, Este es mi hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. O sea, qué placer recibió Dios. O sea, ¿cómo podemos imaginar eso, no? Y algo muy especial que yo quisiera que me dijera Padre José, ¿por qué nuestro Señor insiste en que sea Juan el que lo bautice a él y no él a Juan? Porque ahí también hay un efecto de humildad, ¿verdad?
Sí, también es para cumplir lo que es justo. Porque el Señor también tiene un cuerpo como nosotros. Aunque Él no ha pecado, la realidad es que es un cuerpo humano. Y ahora, más que nada, Él nos ha enseñado qué pasa a nosotros cuando nos bautizamos. Él pasa por todo lo que pasó para en su muerte y la resurrección para cumplir todo lo que los profetas habían predicado, pero también para enseñarnos. Ya no tengan miedo. You know, la vida sí es difícil por el pecado. La vida es difícil por la tiniebla. La vida es difícil por la corrupción. Pero hay un amor que ha vencido todo esto. Y si vivimos en esa verdad, y cuando veamos personas que dicen, pues no me siento digno, pues nadie es digno de Dios, porque nomás Dios es digno de Dios. Y por eso Él viene en esta forma, viene como humano completamente de dos naturalezas, para que lo que no era digno, aunque no tuviéramos pecados, no éramos dignos sin Él viniendo, sin Él cumpliendo, sin Él enseñándonos el camino eterno. Él nos viene a, porque muchas veces, ¿por qué tenía que bautizar? Nunca hizo pecados. Sí, pero es humano. y para enseñarnos un camino verdadero, Él pasa por todo. Y también para proclamar que, sí, este es el que Dios dice y proclama, este es mi elegido. Es tan importante si nosotros vamos a ir en ese mismo camino. Y también para tener ese valor de vivir en la dignidad, porque parte de ser redimidos es aceptar lo que Dios ha hecho y nos quedamos en lo que yo ha hecho. Esto de tener una mentalidad de siempre recordando, y oigo gente, mira, hice esto. Oye, tú te estás tormentando. Tú te estás haciendo esta cosa tan difícil. Pero era algo muy grave. Yo sé, esos son los afectos. Si alguien pierde un brazo porque andaba borracho y tuvo un choque, ok, Dios lo perdona, pero ese brazo no va a crecer para atrás. Uno va a vivir las consecuencias. Uh-huh. Las consecuencias de los pecados que hemos cometido es que en veces viene Satanás, y por eso aquí el sentido de no sentirnos digno solamente es para decir, yo no he crecido suficiente en ese amor de Dios que es más grande. La pereza de no rezar, la pereza de no ir a la Eucaristía, la pereza de no conocer más la palabra de Dios, nos dejan la mente de ¿qué? ¿De seis años? ¿No hemos estudiado desde el tiempo de la primera comunión? Uh-huh. Estamos en esa mentalidad pensando como un niño, cuando en realidad Dios nos está llamando a una grandeza de una relación con Él que tenemos que dejar ir de lo que hemos cometido después de arrepentirnos del pecado y saber que andamos en Él. Ese poder es por la razón que Él murió. Como dice San Pablo ahorita en Hechos de los Apóstoles, que Él nos ha dado la dignidad de su vida. El Espíritu Santo no nomás es relación, es la realidad del amor de Dios en nosotros.
Bueno, Padre, se nos termina el tiempo y le pido su bendición.
Llénanos con ese gozo de tu amor y paz de vivir en la dignidad que nos has dado. Amén.
Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.